Yo no sabía que existía la ayuda para un emigrante, que me podían dar un refugio aquí en México. Yo lo hice con un pollero, lastimosamente también viví aquí en México. Fui víctima de un pollero también. Me robó una cantidad de dinero. Porque yo llegué, supuestamente me dijeron en un albergue va a haber más seguridad, y llegué a un albergue, al albergue Belén, donde ahí conocí, pues ahí la gente se acerca y le hace preguntas a uno, y me dice uno, pues él es la gente, te va a llevar y que no te vas a regañar rápido. Pues así lo hice. Y nomás me anduvo dando vueltas aquí en Tapachula, me estafó el dinero. También viví un martirio ahí con esas personas, pero igual logré salir. Llegué a un hotel, que bien lo recuerdo. Estamos aquí tan cerca de esos hoteles donde hay y le pagué una cantidad para que me dejara salir. Porque el mismo pollero había dicho que no me dejaran salir ni a la calle ni en ninguna parte. Y yo le dije que me dejara salir, que yo no era nada de él, que me dejara salir, que él me llevaba. Y sí me dejó salir. Eran como las 4 de la mañana cuando él me dejó salir. Y pues así fue como, no, ya mi tormento, te lo digo, llegué a la iglesia, me fui para la iglesia y caminé y pues me iba a entregar a migración. Y dije, yo que sea la voluntad de Dios, yo no sé qué hacer aquí. Y me vine y la combi pasa aquí cerca y un señor me dijo, ahí es un albergue. Pues me bajé y fue aquí donde me habían dado mucho apoyo. Llegué al albergue con el licenciado, ya él me presentó a la fiscalía por el problema de los polleros. Así que obtuve mi visa humanitaria. Y a él después me explicó que yo le conté mi caso, que por qué yo venía. Pues él me dijo que yo podía tener una legalidad en México, un refugio en México, donde después yo podía traer a mis hijos, yo podía hacer una vida más adelante, que podía tener pues una casa, lo como yo pudiera vivir, ya yo puedo pues vender lo que yo tengo y hacer una vida diferente de aquí, pero ya sin aquel temor de que me persigan. Aunque yo sé que en cualquier lado hay gente que quiere hacer daño a uno, pero yo considero que si Dios me ha regalado pues nuevamente la vida, tengo que valorarla mucho. Porque aparte de eso, a consecuencia de las puñaladas que me dieron en la vagina, me toparon la pelvis y se me hizo un tumor. Un tumor que tuve que vivir la etapa del cáncer. Vivir la etapa del cáncer hace 4 años. Pues gracias a Dios me pudieron hacer una cirugía donde así logré vencerlo también. Y si Dios me ha dado la oportunidad de vivir tantas veces, yo considero que es aquí donde yo voy a hacer mi vida, donde aquí iba a cambiar todo. Porque después del tormento que yo viví, indigna como mujer, como ser humano, porque todos tenemos derecho, sea como se sea.
Y sigue adelante.
Sigue adelante.
Okay, pues suerte.
Gracias.
Okay, suerte. Espero que tu futuro sea mejor de que tu pasado,
Sí,
¿no?
eso espero, poner una hoja en blanco, como dice, y empezar una nueva vida.
Borrón y cuenta nueva,
Así es.
¿no?
Así es, eso es lo único que yo espero.
Muy bien.
Las víctimas preferidas de las marras son los emigrantes y el local preferido para atacar son las regiones donde existe el ferrocarril, porque saben que este es el medio de transporte más utilizado.
Esta región no solo es conocida como punto de entrada de los inmigrantes latinoamericanos y centroamericanos en especial, como también por la fuerte presencia de bandas o pandillas, narcotraficantes que encontraron aquí el terreno propicio para hacer sus negocios e introducir a México y después a los Estados Unidos todo tipo de droga.
Según Alejandro Villanueva, reportero del periódico El Mundo, los inmigrantes ya no solo enfrentan los peligros que el tren ofrece. Las maras y los narcotraficantes son la amenaza más visible cuando ellos están tratando de alcanzar los Estados Unidos.
Es bastante ya alarmante. Los focos rojos ya se encendieron desde el 2013, cuando no solamente eran víctimas de la bestia, del tren, de las mutilaciones, empezaron a ser víctimas de la delincuencia. Los asaltaban, si no pagaban o si no daban, la mayor parte de lo que traían eran arrojados del tren. Ya no tenían que lidiar solamente con la máquina, con el acero, tenían que lidiar con el mismo humano. Y todavía escapar de los agentes de migración, pues siempre fue, desde que vienen, es nadar río en contra la corriente. Y siempre los que me ha tocado, pues me han dicho, es que no somos gente mala, somos personas que buscamos mejorar, tenemos hambre no solamente del cuerpo, tenemos hambre de justicia, hambre de progresar. Muchos escapan precisamente por la delincuencia en su país, ya sea de aquí o sea de otro lado, escapan por la situación económica, por guerras, guerrillas civiles.
Llegar a México no es difícil, es peligroso. Los centroamericanos pueden cruzar en balsa a plena luz del día y sin encontrar resistencia por parte de las autoridades mexicanas. Pero los asaltos y otro tipo de crímenes son comunes en el trayecto. Los migrantes, por lo general, gastan rápidamente el poco dinero que cargan. Muchas veces, al inicio del viaje, ya están sin dinero, hambrientos y con sed.
La dinámica migratoria parece mucho más compleja. Su propia extensión se ha convertido en un desafío para los migrantes y para las autoridades migratorias de ambos lados de la frontera, porque se interna la mayor parte de los trabajadores agrícolas, ingresan turistas de diversas procedencias y entra un número indeterminado de migrantes indocumentados.
En este primer día conocimos la dinámica de Río y la ciudad, que es la puerta de entrada de los centroamericanos que desean llegar al norte sin documentos. Al día siguiente decidimos salir muy temprano.
Buenos días.
Para buscar a aquellos que se arriesgan en esta peligrosa aventura. Para eso, contamos con la ayuda de un periodista local especializado en el tema.
Ahí vamos a poner el equipo. Allá, vamos para allá entonces.
Volvimos a Río Suchiate, esta vez antes de nacer del sol, para encontrar las primeras personas que se arriesgan a cruzar. Llegamos al lado cuatemateco y ahí encontramos un grupo de jóvenes que estaba preparándose para emigrar hacia los Estados Unidos, quienes aceptaron a concedernos una entrevista durante el cruce de Río.
¿Vale la pena dejar todo por eso?
Es un riesgo que hay que tomarse en la vida. Leí por ahí que la vida solo es una, hay que vivirla día a día al máximo. Yo cumplí esos sueños, que era jugar profesionalmente. Ahora son muchos sueños que uno desde pequeño se enfoca cuando va a crecer. Uno dice, quiero ser doctor, o quiero conocer países, quiero conocer cultura. Mi sueño era ser jugador profesional, uno de ellos. Segundo era tirarme paracaídas, para abajo. No, ya lo voy a lograr. Es fácil. Aquí no se puede. Después ese es el otro sueño. Uno en la vida tiene meta, tiene objetivo, tiene visión.
Solo Dios lo permite, solo Dios sabe. Él sabe mi rumbo, yo no sé, mis planes son unos, pero los de Dios son otros. Los de Él son perfectos, los míos no. Mi plan es ir allá, pero quizás el plan de Dios no. Quizás el plan de Dios es volverme para atrás, con mi tierra. Un norteamericano nacido en Estados Unidos no va a querer trabajar lavando platos, no va a querer trabajar mulchando la grama, no va a querer trabajar recogiendo fruta. Ellos solamente trabajan en oficinas, tengo entendido yo, y en cambio nosotros vamos con el sueño de hacer que ellos no trabajen eso. Si no suponer todos los latinoamericanos e inmigrantes que estamos allá nos pusiéramos en paro uno de día, el país, la bolsa de valores se viene abajo. Eso es lo que a ellos les conviene, pero no piensa eso Donald Trump. Él quiere mandar a todos los inmigrantes con propósito fuera del país, para retornar al de nosotros.
Entonces, en tu opinión, lo que pasa es que los inmigrantes, en la verdad, ayudan a la economía.
Sí, pues, ayudan mucho. Somos bastantes, somos millones que estamos allá. Digo somos porque yo me creo inmigrante, yo soy latinoamericano y me creo con fe que llegamos allá, aparte de que vamos a ganar nosotros, vamos a pagar los impuestos, porque siempre los pagamos. Y es más, nosotros pagamos más que los nacidos allá, que los que son gringos. Los hispanos pagamos más de los que nacen allá. Pues. O sea, a nosotros nos cobran más caro todo.
También dice que hay mucha gente que sale de esos países de ustedes, Guatemala, El Salvador, Honduras, por problemas con las pandillas locales, ¿no?
por miedo.
Positivo, eso sí.
¿Es cierto?
Mucha gente sale tal vez por miedos, o tal vez porque hayan hecho alguna cosa, algo así. Algunos salen de cuida.
Hay todo tipo de gente.
Hay todo tipo de gente. ¿Para qué?
¿Ariaga sería el próximo punto?
Primeramente Dios, sí. Si Dios lo permite.
Muy bien. Entonces, les deseo suerte.
Bueno, pues.
Ok, hasta luego. Felicidades. Chao. Bueno. Suerte. Bueno. Suerte. Bueno, ese es el caso de la emigración aquí. Esos jóvenes salieron de sus países en busca del sueño americano. Muchos no llegan.
Como lo indicaron, sus deseos de llegar a los Estados Unidos son mayores que el miedo al peligro que correrán a partir de este momento, especialmente cuando traten de subir a la bestia, un tren que no perdona a quien duerme, resbala o simplemente queda expuesto a las acciones de las pandillas que controlan los vagones.
Por aquí pasan hombres, mujeres, niños y niñas de diversas nacionalidades. Todos están en búsqueda de mejores oportunidades de vida, pero los riesgos que deben enfrentar en su trayecto son muchos. La gran mayoría es víctima de robos, secuestro, extorsión, intimidación, amenazas, corrupción, destrucción de documentos, detención, violaciones, torturas, enfermedades y muertes. Los migrantes y las autoridades enfrentan cada uno sus desafíos. Los migrantes tratan de librar una serie de obstáculos, enfrentar situaciones de muy alto riesgo y vulnerabilidad. Por otro lado, el desafío de las autoridades de todos los países involucrados en este proceso es lo de conocer más y mejor las características de esta migración, entender aún más el proceso, oír la voz de los migrantes y conocer los riesgos que enfrentan para poder contribuir a la protección de sus derechos humanos y laborales, reconociendo arriba de todo su legítimo derecho para buscar trabajo y tratar de mejorar su situación económica y la de su familia. En la próxima semana continuamos nuestro recorrido por México y la ruta de los inmigrantes hacen antes de llegar a la frontera con los Estados Unidos.
Claves de la vida. El sueño y la vigilia.
Nuestra salud depende mucho de dormir bien y suficiente. Dormir da fuerza al cuerpo y alma, y el trastorno del sueño provoca problemas en la vida normal y en el trabajo. Una persona que disfruta de la salud física y respeta los modales del sueño dormirá bien. El Imam Sadeq, saludos sean para él, dice: el gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, antes de irse a dormir, se cepillaba los dientes y dormía del lado de la costilla derecha mientras tenía la mano derecha bajo la mejilla.
Hay alerta máxima. Fue asesinado el cerebro nuclear de Irán. La alerta es dentro, fuera y en todos lados. Muchos creen incluso que puede haber una gran guerra, otros una operación militar en donde más duela. ¿Quién mató al científico que sabía los conocimientos nucleares más grandes de Irán y para qué lo mataron? ¿Y cómo responderá Irán? ¿Y cómo la respuesta de Irán podrá ser respondida? Se complican las cosas para, sobre todo, Joe Biden y para Trump. Soy Roberto de la Madrid y desde esta región que está ya en guerra y que es la de más peligro de una conflagración mayor, desde aquí, detrás de la razón.
ترور وحشیانه نشون میده که دشمنان ما
Muchísimas gracias al equipo de hoy, Ali Chitasian como investigador hoy de detrás, Keivan Mosainin, el periodista en jefe, Yusef Mosafari, el coordinador internacional. Y muchísimas gracias. Usted ya lo sabe que usted es el principal motivo de este programa, porque usted decide, usted concluye, usted separa lo que tenga que separar para generar esa realidad. Vamos con nuestros invitados. Él levanta la espada persiguiendo las causas justas. Lo conoce usted muy bien, siempre lo presento así, claro. Por eso es activista y activista contra la guerra, implicado en la ayuda internacional, escritor, investigador, sobre todo en prestigiosos medios contestatarios y de protesta. Eduardo Luque, analista internacional, gracias. Experto en la investigación profunda de la geoestrategia y el análisis de las inteligencias internacionales, fundador de la consultora Quijote Globe, es científico social y analista de talla mundial. Nuño, qué gusto, gracias. Nos vamos rápido, les ruego respuestas muy cortitas porque hay muchísimas preguntas. Nuño, hay dos preguntas muy importantes. La más importante que me preguntan muchos o todos los seguidores de Detrás de la Razón es si habrá guerra o no. Pero para saber esto, primero hay que hacer la primera pregunta, Nuño. ¿Quién mató al científico y para qué? Dame todas tus lecturas, por favor.
Pues principalmente, como bien has apuntado, hay que saber quién ha hecho este ataque. Porque si se ha hecho este ataque desde unas fuerzas extranjeras, como se viene apuntando a Israel, a Estados Unidos o diferentes actores en la región, incluso a la oposición en el extranjero de Irán, hay que saber que esta gente tiene capacidad de operar dentro de Teherán. Con lo cual, la primera respuesta que tendría que tener el gobierno de Irán no sería jugar en el extranjero, sino jugar dentro de su propio territorio como los demás han jugado. Uno no puede salir a confrontar al enemigo fuera cuando ellos tienen acceso directo a tu casa. Eso, si estamos asumiendo que el golpe ha sido desde fuera, porque hay que tener en cuenta, como analista, no podemos tampoco ser inocentes y tenemos que tomar en cuenta la resolución de ayer del Parlamento de Irán. El asesinato de este científico les ha ido muy bien para separarse totalmente del tratado nuclear que tenían con diferentes países de Europa o Estados Unidos antes de que se saliese. Independientemente de quién gane ya la presidencia de Estados Unidos, Irán ya se ha separado totalmente de ese acuerdo, ya tiene su carrera nuclear en marcha y eso ya no tiene vuelta atrás. Ayer el Parlamento iraní aprobó por mayoría casi absoluta, hablando por la mayoría del Parlamento, aprobó el enriquecimiento de uranio a unos niveles que eran insospechados hasta hacía meses. Con lo cual también hay muchas veces, muchas voces dentro de los analistas, dentro de la inteligencia, que están clamando por una autoría falsa, una falsa bandera dentro de Irán, que podría haber sido la causa para justificar este enriquecimiento de uranio. Cualquier cosa, cualquier elemento que se pueda investigar, cualquier teoría, cualquier sospecha tiene que ser investigada. Hace muy poco que ha sucedido este ataque, pero no tenemos que dejar fuera ninguna posibilidad.
Bien, muchas gracias, Nuño, por hablar de las hipótesis. Quiero preguntarte, Eduardo, gusto en saludarte, ¿quién lo mató y para qué? ¿Querían frenar la carrera nuclear? Hay muchas cosas ahí. ¿Por qué Netanyahu mencionó el nombre del científico hace 2 años? ¿Por qué incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tenía sancionado a ese científico? Por favor.
Todo apunta, de hipótesis pueden haber cientos o miles, pero todo apunta a una mano responsable de este asesinato, que es de la mano de Israel. En este caso es un hecho bastante evidente que Israel y Netanyahu especialmente quiere empujar a Estados Unidos a una confrontación directa con Irán en el espacio que hay entre el cambio de una administración por la otra, es decir, el cambio de la administración Trump por la administración Biden. En este sentido, Netanyahu no es la primera vez que intenta una acción de este tipo para provocar un conflicto aún mayor en toda la zona. Recuerdo ahora mismo en 2008 cómo Netanyahu implicó o quiso implicar al señor Bush en un ataque contra Irán. Lo recuerda el señor Cheney, que había sido la mano derecha del señor Bush en sus memorias, diciendo que efectivamente Israel había empujado al señor Bush a la guerra y este no había picado, ¿no? Perdónenme la expresión, ¿no? Así que es fácil entrever que nuevamente es Israel el que predica la guerra y el que pretende llevar al conflicto armado a toda la zona. Es el que use elementos directos o indirectos dentro del territorio israelí, eso ya depende de la logística, ¿no?, del atentado. Pero lo que es evidente es que el principal interesado es el régimen de Israel.
Bien. A ver, Nuño, ahora sí, ¿habrá guerra o no habrá guerra? Si hay guerra, ¿Donald Trump se queda más tiempo en la Casa Blanca, como dice la ley estadounidense, o Israel no quiere que Biden llegue? ¿Cómo ves todo esto?
La guerra no es algo que haya que descartar nunca. Lo único que en esta ocasión Irán tiene unas cartas bastante malas si llega a haber una confrontación abierta. Tenemos que saber que la nueva diplomacia israelí en toda la región está sumando apoyos para hacer una gran coalición en contra de Irán. Al mismo tiempo tenemos que saber que ahora mismo en la guerra con Azerbaiyán Israel ha tomado posiciones en la frontera con Irán. También su apoyo al país caucásico ha tenido como contraprestación pues, el poder acceder a la frontera de Irán desde su territorio. Si Trump ahora mismo quiere atacar Irán, muy seguramente vaya a tener una confrontación interna dentro del país enorme. O sea, sería un suicidio político. No, por mucho que la ley lo quisiese aprobar, por mucho que la ley dijese que tendría que quedarse en la oficina, que quedarse en el mandato, no sería algo sensato a los ojos de la política interna. Sería total y absolutamente impracticable poder desarrollar esa guerra desde Estados Unidos. Con lo cual, yo no creo que haya una guerra directa con una involucración de Estados Unidos, pero sí que puede llegar a haber unos conatos de enfrentamiento bastante fuertes con todos los demás actores en la región. Si va a suceder esto, o si van a seguir haciendo ataques esporádicos, si van a seguir haciendo asesinatos selectivos, o si van a tener siguiendo enfrentamientos en Siria o Libia o cualquier otro lugar, es algo que muy seguramente vaya a ser lo que vaya a suceder. La guerra se está librando en la periferia. Que debe enfrentar a Irán directamente puede llegar a ser complicado. Pero, como he comentado antes, si de una manera real este atentado lo han cometido desde Israel, Estados Unidos o desde la resistencia iraní, hay que tener muy en cuenta, es algo muy importante, que esta gente tiene capacidad de hacer operaciones de logística compleja dentro del territorio de Irán. Con lo cual, Irán ya no va a tener al enemigo en la frontera, lo va a tener también dentro. Por mucho que estén desarrollando bombas atómicas, por mucho que tenga un armamento terrorífico que pueda llegar a enfrentar al enemigo, ¿cómo haces eso si tienes al enemigo en tus calles? No puedes usar ese armamento dentro de tu propio territorio.
Bien, gracias, Nuño. Eduardo, el líder de Irán prometió venganza y cuando todos vemos llegar aquí al portaaviones nuclear de Estados Unidos, el famoso Nimitz, ¿qué debo de sentir, creer y pensar que viene el portaaviones a solo hacer un acto de coreografía o qué cosa? ¿Va a haber guerra o no va a haber guerra, Eduardo?
Mi sensación es de que se evitará nuevamente el conflicto. Habrá una respuesta por parte de Irán en el momento que considere oportuno, que después en Occidente lo que suele ocurrir es que estas respuestas se intentan tapar, ¿no?, para que no haya la visión de que Irán es capaz de responder en el momento que considere oportuno. Y el movimiento de la flota del Nimitz y su flota de apoyo es un movimiento de lo más común en este momento en la propia zona, que siempre está surcada normalmente por un portaaviones o dos y la flota correspondiente que le apoya. En este caso, la concentración de recursos militares en torno al conflicto, al supuesto conflicto que se pueda producir, aún es insuficiente como para llevar a cabo una operación militar de gran escala. Así que en principio mi visión es de que no se producirá un ataque masivo a no ser que se produzca algún imponderable, es decir, que los errores de cálculo en este momento de tensión pueden provocar un estallido global, pero en principio no parto de la premisa de que haya una posibilidad de guerra. El señor Donald Trump piensa volverse a presentar en el 2024 a las próximas elecciones, y evidentemente una guerra en estas circunstancias arruinaría cualquier posibilidad de presentarse en un futuro a la presidencia de los Estados Unidos. Así que lo hemos de ver en este contexto.
Pero entonces, con esto que planteas y también lo que plantea Nuño, pues, puede ser que haya algo todavía mucho más escondido, Eduardo, porque entonces, ¿para qué Israel mataría al científico si primero saben que matándolo no pueden frenar la carrera nuclear de Irán? Ya lo dijo el propio gobierno de Irán, que les duele la muerte, pero que eso no va a parar jamás el avance científico. Entonces, ¿cuál es? Y tampoco podría empujar a Donald Trump a una guerra. Entonces, ¿para qué lo mataron, Eduardo?
El régimen de Israel y el señor Netanyahu ha demostrado cientos de veces una escasa capacidad para predecir y para saber cuál es la evolución lógica de los pasos. A ver, el señor Netanyahu espera que en este terreno de cambio de carteras en Estados Unidos le pueda ayudar a finalmente producir el tan deseado conflicto. No tiene sentido, ni tiene lógica, ni tiene capacidad de raciocinio, pero el señor Netanyahu, ya lo hemos visto en otras ocasiones, que está siempre intentando provocar esta situación, al margen del consumo político interno que representa reafirmar su posición de hombre y de líder duro dentro de su país, ¿no? Que esta es también otra variable que hemos de tener en cuenta.
Bien, vamos con esto, Nuño. La vez pasada, cuando Donald Trump ordenó la muerte del teniente general Soleimani, Irán como respuesta inicial, y digo inicial porque dijo que esa era la primera bofetada, todavía no hemos visto la venganza. Irán como respuesta inicial lanzó misiles a la base de Estados Unidos a Irak. ¿Hoy qué va a hacer Irán? ¿Qué opciones tiene Irán para responder?
Pues de momento lo que tendría que hacer es tomarse las cosas desde una manera sosegada, porque como estoy reiterando en toda la intervención, esto no ha ocurrido en Irán, por sorpresa, en el extranjero, como pasó con Soleimani. Han atacado al lado de Teherán, han atacado dentro del territorio de Irán en una operación compleja. Esto es algo que antes de salir fuera hay que revisarlo desde dentro. Está claro, si se muestra la autoría desde fuera, si la inteligencia iraní tiene todos los datos suficientes como para corroborar la autoría, van a tener que tomar cartas antes o después. Pero lo que se tiene que tener es una sensatez, una cabeza fría, como para saber operar con esta situación. No es algo que sea fácil de solucionar. Hay que tener en cuenta, como he comentado también previamente, Israel tiene un nuevo aliado, como es el país caucásico que acaba de terminar la guerra con Armenia, Azerbaiyán. Y el 20% de la población dentro de Irán es de origen, de una u otra manera, en mayor o menor grado, de este país. Y puede que le vayan a meter revoluciones de colores y protestas dentro de una manera continua. El acceso que se está teniendo a Irán desde países enemigos, declarados enemigos abiertamente del régimen, es ahora bastante, bastante grande. O sea, simplemente Irán parece que se ha permeabilizado en este sentido a las acciones desde el exterior, y esto es algo bastante peligroso. Antes de comenzar a buscar enemigos fuera, lo primero que tendrían que hacer es empezar a revisar la casa desde dentro.
Bien. A ver, Eduardo, ¿por qué la venganza de la muerte del teniente general Soleimani, que fue a atacar con misiles la base de Estados Unidos, no detuvo a los asesinos del ahora científico nuclear? Esa es la pregunta, pero antes quiero que me contestes. Cuando Donald Trump ordenó la muerte del teniente general Soleimani, Irán respondió con una lluvia de misiles sobre la base de Estados Unidos al-Assad en Irak. ¿Ahora qué podría hacer? ¿Cómo ves tú la respuesta? ¿Qué opciones tiene para responder y para dejar firme cómo dejaría firme su posición de no me ataques?
La posibilidad de objetivos son múltiples, puesto que las tropas de Estados Unidos están repartidas por amplias zonas del territorio de la zona de Oriente Medio, y evidentemente la capacidad para golpear a un punto u otro es múltiple, porque múltiples son los objetivos. Es difícil determinar, obviamente, con la información que tenemos, cuáles son las premisas de una futura respuesta, ¿no? Esto no se puede predecir, esto ya forma parte, me imagino, del secreto militar. Lo que es evidente es de que habrá una respuesta. Hubo una respuesta en el con la muerte del general Soleimani, y la respuesta fue especialmente dura contra las tropas norteamericanas en Irak, que a principio el propio presidente Trump dijo que no habían tenido bajas, y al final han tenido que reconocer la existencia de casi un centenar de bajas de las tropas allí instaladas, que fueron, como recordaremos, enviadas después hasta a Europa los heridos, las docenas de heridos que hubo, y después se tapó el tema que en Occidente, precisamente porque sería una situación de desprestigio para el ejército norteamericano. Así que yo veo la posibilidad de una reacción que se producirá. Evidentemente es muy difícil o imposible saber dónde, porque ya digo, la capacidad y los objetivos son múltiples, pero estoy convencido que esta represalia se producirá en un momento u otro, a través de los activos que Irán tiene desplegados en unos u otros países, o bien a través de los servicios de inteligencia que también tienen desplegados en muchos países. Recordemos, por ejemplo, que no hace mucho fue juzgado un ministro israelí porque pasaba información a Irán, y era además uno de los ministros que tenía una información más sensible del desarrollo militar del régimen de Israel, ¿no? Es decir, que Irán tiene capacidades también en la parte de logística y de inteligencia para responder a este golpe que ha recibido.
Bien. Oye, Eduardo, Nuño ha estado insistiendo en un ángulo. Quisiera saber tu réplica, y por eso también te pregunto, ¿la muerte del científico es un mensaje de los extremistas sionistas? ¿Y cuál sería ese mensaje? ¿Cuál es el significado de que dos de los hombres más importantes y más poderosos de Irán en el mismo año sean asesinados? La mente maestra militar en enero, que era Soleimani, y ahora la mente maestra de la ciencia nuclear.
Lo que pretende Israel, entre otras cosas, es descabezar de alguna forma tanto la parte militar como la parte científica, ¿no? Son dos piernas del mismo proceso. Pero lo que se olvidan siempre, que estos procesos nunca están definidos por las personas. Las personas son importantes. La muerte de un gran militar o de un gran estratega, desde luego, influye en la estrategia a seguir, o la muerte de un gran científico influye también en los avances científicos. Pero normalmente estos procesos, cuando estos personajes intervienen en la historia, generan a su alrededor una serie de hombres y de mujeres que son los que le ayudan en este trabajo, que son perfectamente capaces de recoger ese banderín y llevarlo un poco más adelante. Así que realmente son muertes inútiles, son muertes en ese sentido, son muertes inútiles en el sentido de querer parar el desarrollo militar de Irán o el desarrollo científico en este caso. Son muertes inútiles porque no conducen a precisamente lo que pretenden, ¿no? Que es paralizarlo. Bien. De hecho, vamos a ver cómo se va a producir un reforzamiento aún mayor del procesamiento de uranio en Irán, cosa que era lo que no querían conseguir, lo van a conseguir ahora.
Bien, gracias, Eduardo. Y bueno, pues da terror, como dice el canciller Zarif, ¿no? Porque ¿qué tanto poder tiene Israel como para operar dentro del propio Irán? Eso es preocupante. Nos vamos ya, Nuño. La última preguntita, rápido. La agencia Fars News de Irán ha dicho que la muerte del científico fue con ametralladoras a control remoto. ¿Qué significa esto? ¿Y si es la era de que los robots ataquen?
Pues principalmente significan dos cosas: que pueden hacer una operación física y que pueden hacer una operación de señales. O sea, no solo han podido montar una metralleta dentro de un coche, hacerla funcionar en el momento y en el tiempo preciso, sino que además han tenido una serie de señales navegando por todo el espectro, por todo el territorio de Irán, y no han sido controladas. Es que en este sentido es muy importante que haya sido también un ataque teledirigido. Esto, todos los que saben un poco de inteligencia, sabemos que la inteligencia de señales es algo que tiene que ser total y absolutamente controlado. Cuando hay peligros, cuando hay atisbos de conflicto, amenazas de conflicto o peligros inminentes dentro de lo que es el ámbito militar. Y en este sentido han sabido manejar señales dentro del propio territorio de Irán al lado de la capital. Esto no es algo que sea un ataque sencillo, es algo que es muy complejo y que va a ser un quebradero de cabeza para la inteligencia iraní.
Te agradezco mucho, Nuño. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches. El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, está de visita aquí en esta región. Parece que quiere persuadir a Arabia Saudita y a Qatar de que pongan fin a su enemistad, que ya llevan varios años. Y esta enemistad ha dividido al Consejo de Cooperación del Golfo y a los países árabes de la región. No quiere eso Estados Unidos, quiere que todos sean amigos. Kushner se reunirá con el jeque qatarí y también con el príncipe heredero, que usted lo conoce muy bien, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en la ciudad saudita de Neom. Este es el punto. Neom o Neom es la ciudad mágica y la ciudad increíble del futuro, donde el ser humano cambiará de esencia, estará en el paraíso atendido por robots y todo automático en medio del desierto y construida por la riqueza de los petrodólares. Pero ¿sabe cerca de dónde está esta ciudad del futuro? Está cerca del místico Monte Sinaí. ¿Coincidencia o señal? Se la dejo ahí. Buenas noches.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 12 del mes persa Azar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 2 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Parlamento de Irán aprueba de forma abrumadora un proyecto de ley que busca contrarrestar las sanciones que se considera la primera respuesta al asesinato del alto científico nuclear. Una treintena de organizaciones pro derechos humanos exigen frenar la venta de armas por parte de Estados Unidos a Emiratos Árabes Unidos. Alertan que pueden ser utilizadas contra civiles en Yemen. Mientras continúan las protestas en Guatemala contra el presidente Alejandro Yamatei, el defensor del pueblo denunció que en el país existe una profunda crisis de gobernabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que me permiten acompañarles a esta hora. Ya estamos listos, ya tenemos lista la información actualizada de todo lo que pasa en nuestro mundo para presentarles a ustedes una nueva emisión de Noticias. Les saluda Carlos Alonso y comenzamos. El Parlamento iraní aprueba las líneas generales de un proyecto de ley denominado Acción Estratégica para levantar las sanciones de Estados Unidos. Esta propuesta obtuvo una inmensa mayoría de 251 votos. Este plan, entre otras cosas, obliga a la Organización de Energía Atómica de Irán a producir y almacenar anualmente al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20%. Además, abastecer sin demora y plenamente las necesidades pacíficas del país en cuanto a uranio enriquecido superior al 20%. Esto se produce días después del reciente asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh en una operación terrorista registrada el día viernes cerca de Teherán. Y esto está caliente y por supuesto lo tenemos que analizar de inmediato. Y qué mejor que nos acompañe nuestro querido amigo analista internacional José Antonio Ejido directamente desde San Sebastián en España. José Antonio, qué gusto tenerte con nosotros. Por cuestiones de tiempo, una sola preguntita, pero bien completa. ¿Qué consecuencias inmediatas? ¿Cuáles son los próximos pasos del Parlamento, por ejemplo, a seguir de cara a esta acción estratégica para levantar sanciones de Estados Unidos en su contra? Hablemos del accionar también de la Organización de Energía Atómica de Irán a partir de este momento. Por otra parte, ¿qué repercusiones internacionales en los amigos y enemigos de Irán traerá este nuevo proyecto que de seguro, tú y yo lo sabemos muy bien, será ley en el corto plazo? Bienvenido, cuéntanos.
Un saludo muy grande, Carlos. Gracias por la llamada. Bueno, me resulta más fácil saber lo que no va a ser el Parlamento iraní que lo que sí va a ser. Lo que no va a ser es declarar una guerra contra Israel y contra Estados Unidos, que es precisamente la provocación en la que busca que Irán caiga el gravísimo crimen cometido el viernes en Teherán de un núcleo central de la industria del país nuclear, etcétera, ¿no? Entonces, hay una gran preocupación tanto de Arabia Saudí como de Israel para que el nuevo equipo Biden del Partido Demócrata, que entra seguramente ahora, no creo que tenga Trump ninguna manera de evitarlo, recupere el acuerdo del 2015. Esto es un acuerdo muy importante del Majlis, del Parlamento iraní, que dice claramente cuál es su objetivo. Su objetivo no dice tener el arma nuclear, su objetivo es levantar las sanciones de los Estados Unidos. Y haría falta decir también volver al acuerdo del 2015, ¿no? Yo creo que va a hacer todo lo que esté en su mano para que sepa el mundo, las tres potencias occidentales europeas que no han cumplido sus promesas a Irán para mantener el acuerdo nuclear, de que hay una firme voluntad por parte de Irán de no tener el arma nuclear, sino de levantar las sanciones y volver al acuerdo que era un acuerdo, hay que recordarlo, en el que Irán renuncia a tener el arma nuclear, pero que no se hagan en los tontos los norteamericanos, porque es por su culpa que Corea del Norte tiene el arma nuclear, porque los Estados Unidos se retiraron del acuerdo muy similar que estaban haciendo con Corea del Norte.
Así es. Y eso creo que está bastante claro, nos lo ha dejado muy claro José Antonio. Ciertamente Arabia Saudí e Israel están muy preocupados porque el nuevo presidente de Estados Unidos, presidente electo, Joe Biden, levante las sanciones contra Irán. Caramba, qué preocupación significaría esto, sobre todo para estos dos países aliados, conchupantes con Estados Unidos. Por ello, junto a un Trump maltrecho, buscan provocar una acción de ataque de parte de Irán que, lejos de salir de sus iniciativas ultradefensivas, va a buscar pues establecer los parámetros y buscar justicia como bien lo sabe hacer, a través de la justicia, valga la redundancia. Gracias, José Antonio Ejido, directamente desde San Sebastián, España. Qué gusto haber contado contigo. Esperamos tenerte próximamente aquí de nuevo. Continuamos. El vicepresidente primero iraní, Shah Jahangiri, instó a la comunidad internacional a no mantener silencio sobre el terrorismo de Estado. Denunció que hoy día Irán se ha convertido en la víctima de este flagelo.
El asesinato del héroe nacional de Irán en la lucha contra el terrorismo, el teniente general Qasem Soleimani, y el reciente asesinato del científico Mohsen Fakhrizadeh son claros ejemplos del uso de herramientas de terrorismo de Estado contra Irán. Esperamos que las instituciones internacionales y regionales, así como los países, no guarden silencio ante el terrorismo de Estado y que prevengan la repetición de tales actos inhumanos, condenándolos.
Este funcionario iraní habló durante la 19ª cumbre de primeros ministros de la Organización de Cooperación de Shanghái, realizada en formato de videoconferencia, refiriéndose al asesinato del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. Jahangiri aseguró que el país persa dará una respuesta contundente a este crimen en un momento oportuno.
A 3 días del asesinato del destacado científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, Teherán afirma ante la ONU que se reserva el derecho a responder a este atentado terrorista. Así lo manifestó el representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena en una carta dirigida a la directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Reitero que este acto terrorista representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Y dijo que hay evidencias claras que el régimen de Israel estuvo detrás del atentado.
La República Islámica de Irán se reserva su derecho a defenderse y tomar todas las medidas necesarias en respuesta a este ataque terrorista y cualquier otro acto ilegal, según la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
De hecho, este lunes la cadena iraní Press TV, citando a una fuente anónima, informó que los restos de las armas utilizadas en el asesinato eran de fabricación israelí. Esta información coincide con las declaraciones del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que había asegurado que el servicio de inteligencia israelí, Mossad, ha estado involucrado en el ataque.
La operación fue muy compleja y fue realizada con equipos electrónicos. Ninguna persona estaba presente en la escena, pero hay pistas al respecto. Mientras, nosotros tenemos claro quién ha diseñado este asesinato y cuál es su antecedente. Seguramente los terroristas Mujahedin Khalq están implicados y el elemento criminal es el régimen sionista y el Mossad.
Estas afirmaciones llegan en paralelo a un homenaje al científico en el Ministerio de Defensa previo al entierro. En el acto participaron los familiares y los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Entre tanto, más países en el mundo se han unido a la condena de este acto terrorista. Rusia, China, Kuwait, Afganistán y Bahrein han sido los más recientes en reaccionar. Moscú tachó el acto de provocativo y Pekín expresó su preocupación por lo sucedido.
Estamos consternados por el asesinato y la muerte del científico iraní. La parte china condena este crimen violento e insta que se investigue a fondo. China se opone a cualquier acto que pueda agravar las tensiones regionales y socavar la paz y la estabilidad regionales.
Anteriormente, la Unión Europea y las Naciones Unidas habían repudiado el acto de terror. La relatora especial de la ONU sobre asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, recordó que cualquier asesinato selectivo extraterritorial fuera de un conflicto armado es una violación del derecho internacional.
En Siria continúan las reacciones de condena y repudio por el martirio del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. Líderes de grupos palestinos visitaron la sede de la Embajada de Irán en Damasco para expresar sus condolencias. Tenemos los detalles con nuestro corresponsal allí en Damasco, la capital siria, Bashar Barazi.
Este lunes, la Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco abrió sus puertas para recibir las condolencias por el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Una delegación de secretarios generales de las facciones y fuerzas políticas y nacionales palestinas acudieron a la cita y se reunieron con el embajador iraní para expresar su más sentido pésame.
Nosotros seguiremos el legado del mártir en cuanto a la defensa de nuestros derechos y el desarrollo de nuestras capacidades. El mártir es uno de los científicos que ofreció mayores servicios a su patria y a la ciencia en general. Entonces estamos ante un crimen de lesa humanidad que no doblegará nuestra voluntad de avanzar. Nosotros seguiremos desarrollando nuestro potencial en materia científica. La mano del ente sionista usurpador está detrás del asesinato de nuestro mártir. El enemigo se arrepentirá de este crimen porque fracasó en el logro de sus objetivos.
Los altos funcionarios palestinos expresaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Irán, subrayando que el asesinato de Fakhrizadeh no quebrantará la voluntad de la República Islámica, tildando este asesinato de un crimen de lesa humanidad.
Estamos aquí hoy en la Embajada de la República Islámica de Irán para expresar nuestras profundas condolencias por el asesinato del mártir, el científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. El asesinato de aquellos que son héroes nunca quebrantará la voluntad de la nación iraní, que seguirá apoyando a la resistencia palestina. Estamos ante uno de los crímenes más feos y consideramos que la comunidad internacional debe condenar este acto criminal y responsabilizar al régimen israelí del mismo. Israel suele asesinar a los científicos para impedir el bienestar de nuestras naciones.
Los líderes palestinos afirmaron que los pueblos de los diferentes países y movimientos del eje de la resistencia están determinados a vengar la sangre de Fakhrizadeh y de todos los mártires del eje de la resistencia, sin importar el costo.
La participación de los altos funcionarios palestinos en este evento es la mejor muestra del respeto y aprecio que dispensan todos los palestinos hacia el mártir. Bashar Barazi, Pan TV, Damasco.
29 organizaciones de derechos humanos y de control de armas han rechazado una carta conjunta a la venta multimillonaria de armas de Estados Unidos a Emiratos Árabes Unidos en contra de ella, obviamente. En el texto, las organizaciones se oponen a esta venta de misiles, aviones de combate, drones, previsto por la administración de Donald Trump por valor de $23 mil millones a Abu Dhabi. Además, solicitan al Congreso de Estados Unidos detener este comercio. De hecho, tres senadores dijeron el día miércoles que presentarían una iniciativa de ley para frenarlo. Hay serias preocupaciones que Emiratos Árabes Unidos utilice estos armamentos en ataques contra la población civil de Yemen. Rusia llama a Estados Unidos y a sus aliados a que se unan a la moratoria sobre el despliegue de misiles de alcance intermedio y corto propuesta anteriormente por Moscú. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov dijo que Estados Unidos debe dejar de desplegar su arsenal nuclear en los países no nucleares. Agregó que es una violación al Tratado de No Proliferación Nuclear. Ryabkov afirmó que la creencia de Estados Unidos en el campo de las armas nucleares ha retrocedido hace unos 50 años atrás, cuando el uso de armas nucleares era una opción aceptable, y este es un tema de gran preocupación. Los integrantes de la misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se encuentran en Guatemala, realizan una serie de visitas a instituciones buscando abordar la situación difícil de ese país. Este día lunes se reunieron con los titulares de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y del Ministerio Público, Consuelo Porras. En esa cita, el Ombudsman de Guatemala, Rodas, le aseguró al delegado que en el país hay una profunda crisis de gobernabilidad. Agregó que no hay un golpe de Estado. En Guatemala, el creciente malestar ciudadano contra el presidente Alejandro Yamatei no deja de aumentar. En esta misma jornada, miles de indígenas bloquearon carreteras exigiendo la renuncia del mandatario.
Estado dictando.
Miles de indígenas mayas bloquearon al menos 6 importantes tramos de carreteras en el oeste de Guatemala. Los pueblos originarios, que representan el 43% de los casi 17 millones de habitantes del país, así denuncian la discriminación y la marginalización que dicen sufren por parte del gobierno.
Es un gran daño que está haciendo a la sociedad y por eso nosotros pedimos la renuncia de Alejandro Yamatei.
El clamor contra Yamatei se inició el pasado 21 de noviembre por un presupuesto nacional aprobado por el Congreso, que, según denuncian sus opositores, no priorizaba la lucha contra la pobreza, lo que devino en protestas y finalmente en la anulación de la ley.
Y la gente está molesta, indignada, de un gobierno que no hace absolutamente nada por nadie, entonces la gente está harta y esta es la muestra de que la gente está cansada.
Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunos casos han llegado a incendiar edificios y propiedades públicos, como en la jornada del pasado 21 de noviembre. El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en ese día también ha sido denunciado por organismos internacionales y llevó a los diputados a preguntar al ministro de Gobernación, Gendry Reyes, por su responsabilidad ante la violencia policial.
La ley entonces sería pencasear a la gente, agredirla, tirar bombas lacrimógenas, lastimar niños, ancianos, mujeres. Así es como a usted le están ordenando que actúe en contra de la sociedad civil, señor ministro.
Soy abogado y notario, señor diputado.
No le estoy preguntando su cargo, le estoy preguntando si usted está ahí para agredir a la gente. Ubíquese lo que le estoy preguntando y me va a responder lo que le estoy preguntando. No.
La furia de los guatemaltecos también se debe al mal manejo del gobierno de la pandemia del coronavirus. El Ejecutivo ha propuesto diálogo, pero aún así, los indignados aseguran que las movilizaciones no van a parar. Tahit Jodadari, Hispantav Noticias.
Qué bueno que continúan aquí con nosotros. Vamos a proseguir con más información actualizada. Altos miembros del Consejo Europeo de Asuntos Exteriores piden a los gobiernos europeos que trabajen juntos para propiciar el regreso del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, al acuerdo nuclear con Irán. Según la declaración del Consejo, dado el arduo trabajo que se ha realizado para mantener el acuerdo nuclear en los últimos 4 años, los gobiernos europeos y la Unión Europea propiamente deberían pedir al gobierno de Biden y también a Irán a que vuelva a la plena implementación del acuerdo sin demora. indicó que la política de máxima presión de la administración de Donald Trump ha fracasado, aunque las sanciones sin precedentes han afectado negativamente la vida de los iraníes. Agregó que reducir las tensiones entre Irán y Estados Unidos es fundamental para la estabilidad regional. Las fuerzas del régimen israelí se enfrentaron a los palestinos que protestaban contra la incesante construcción de asentamientos en la Cisjordania ocupada. Los militares utilizaron gases lacrimógenos contra los indignados, que respondieron con piedras. Hay varios detenidos. Las protestas se celebraron en la localidad de Salfit, en la Cisjordania ocupada. Los manifestantes criticaron las políticas expansionistas del régimen israelí. Condenaron la construcción de colonias ilegales en sus territorios con el respaldo de Estados Unidos. Tacharon la medida de una violación flagrante del derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En España, la Policía Nacional pide investigar los contratos de varios ministerios del gobierno del expresidente José María Aznar en el marco de la Caja B del Partido Popular. En un informe, la policía pide al juez de la Audiencia Nacional investigar 23 contratos adjudicados por 5 ministerios y varias empresas públicas por un valor de aproximadamente 570 millones de euros. Los contratos habrían sido destinados a uno de los donantes del Partido Popular entre los años 2000 y 2004 a cambio de una comisión. Esta exigencia se origina en declaraciones presentadas en el juicio oral del caso de corrupción conocido como Gürtel, que implica a altos cargos de esa formación. El presidente transitorio de Perú, Francisco Sagasti, descartó que vaya a iniciar un proceso de cambio de la constitución política durante su gestión. En una entrevista desde el Palacio de Gobierno, Sagasti dijo que no tiene el mandato para iniciar un proceso de cambio constitucional al haber sido designado por el Congreso para suceder al renunciante Manuel Merino y entregar el gobierno al mandatario que sea elegido el próximo día 11 de abril. Previamente, Sagasti había señalado que la introducción de cambios en la Constitución deberá emprenderla el gobierno que llegue al poder el próximo mes de julio. Francisco Sagasti confió en que su Consejo de Ministros reciba el voto de confianza de parte del Congreso. Y así llegamos al final. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el especial por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Especial con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestra radio en Teherán. Soy Nancy Lo y junto a Fahime Shoya estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, bienvenidos.
En este programa, debido a la designación del 29 de noviembre como Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, con el propósito de reavivar el ideal de la liberación palestina, se estudia el pleno apoyo de las grandes potencias mundiales a los sionistas. El 29 de noviembre está marcado como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino en el calendario de la Organización de las Naciones Unidas. Cada año, por diferentes razones, algunos días